Bienvenido a Podsummarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de Tengo un plan. En este episodio se explora la conexión entre matemáticas, tecnología y el legado de Turing. Un viaje apasionante por el mundo numérico que no te puedes perder. Y ahora, comenzamos.
Bienvenido a Tengo un plan.
Muchas gracias, Sergio. Encantado, un placer estar por aquí. Como ya sabéis, transmitir todo lo que pueda, todos los valores que yo he ido recopilando a lo largo de los años y darlo la mayor cantidad de valor posible a la gente.
Vamos a hablar de matemáticas, que me tengo que sincerar contigo, Carlos, porque yo cuando iba al colegio, parezco ya mi padre hablando, yo me acuerdo en clase de matemáticas siempre tenía el mismo pensamiento. Me daban un suspenso y decía, es que esto, ¿para qué cojones me sirve en mi vida y para qué me va a servir? Yo pensaba que era, pensaba que era inútil completamente las matemáticas. Seguro que es un comentario que habrás escuchado mucho, ¿no? ¿Hasta qué punto las matemáticas son útiles? ¿O qué debemos saber de las matemáticas para entender realmente su utilidad?
Pues me alegro que me hagas esa pregunta, porque de verdad es una pregunta que me lo hace muchísima gente. Y es una mentalidad que tenemos siempre desde que estamos en la secundaria, de, hostia, estoy aprendiendo matemáticas, cosas tan complicadas como calcular derivadas, calcular integrales, las funciones, ecuaciones de segundo grado, que es lo típico que empezamos en secundaria, ¿para qué nos va a servir todo esto? ¿Será que es solo para aprobar ese examen y conseguir ese título de la carrera o lo que sea? No. El poder de las matemáticas, que esto es algo que quiero transmitir a lo largo del episodio de hoy, es que va mucho más allá de una asignatura escolar, va mucho más allá de memorizar esos conceptos y de realizar ese tipo de ejercicios que nos obligan a hacer, ¿no? Y es que nos va a transmitir, nos transmite las matemáticas de verdad, unas matemáticas que se enseñan correctamente, que luego quizás no son las que nos enseñan en la práctica, nos enseñan unas habilidades que nos ayudan a vivir mejor en la práctica.
Oh.
Nos ayudan a tomar mejores decisiones en nuestro día a día, a cambiar un poco la forma tradicional de pensar y pensar diferente a todos los demás. Y ya sabéis que en esta sociedad el que piensa diferente es superior. Y eso nos lo da las matemáticas. Lo que pasa es que hay que saber cómo pillarlo de esa forma.
¿Y crees que hacia el futuro que vamos con inteligencia artificial, ya hablaremos de ordenadores cuánticos y estas cosas que se escuchan, ¿crees que aún siguen teniendo sentido? Es decir, ¿ves que hay que saber de matemáticas aunque esté ChatGPT al lado?
Más que nunca. Precisamente esas herramientas que nos tienen que servir como compañeros y no como competentes, no tienen que competir contra nosotros.
Yeah.
Tienen que ser nuestros compañeros en la vida, en todo. No solo en el trabajo, sino también en decisiones que tomamos en el día a día. Hoy lo vemos cada vez más. Utilizamos ChatGPT para todo.
Todo.
Sé vosotros, pero yo lo uso para todo.
Sí, tío.
Para mi creación de contenido, para decisiones que tomo en el día a día. Y hace falta gente que sepa programar estas cosas y sepa hacer cosas cada vez mejores. Y entender matemáticas nos da no solamente una forma de comunicar de forma más eficaz con esa inteligencia artificial, con esas herramientas que tenemos, sino de poder desarrollar unas que sean mucho mejores a largo plazo.
Has dicho antes tomar mejores decisiones en tu vida. ¿Cómo relacionarías esto, ¿no? De tomar mejores decisiones con algo matemático? ¿Por qué dices esto?
Pues no es tan directo como parece. No es que resolver una ecuación de segundo grado te resuelva un problema y te tome una decisión por sí sola, ¿no? Sino que estos conceptos que aprendemos, y no voy a decir tanto en la escuela, sino serían unas matemáticas más parecidas a las de la universidad, que nos transmiten una serie de habilidades que nos desarrollan nuestro pensamiento crítico, nuestro pensamiento abstracto, un pensamiento riguroso, un pensamiento bastante diferente. Y esa forma de pensar es la que luego nos ayuda a tomar estas decisiones.
¿Cuándo te diste cuenta que las matemáticas eran algo llamativo en tu vida?
Buena pregunta. Las matemáticas para mí, de inicio, fueron un juego. Desde que yo estaba en primaria, tenía 10 años, los profesores me ponían esas hojas llenas de cuentas, de multiplicaciones, que a unos les parecía horroroso, pero a mí me encantaba. Para mí era un juego. Me divertía con ese 8x7 o 9x7. Hacía esas cuentas, tenía un minuto, tenía que hacer la mayor cantidad de multiplicaciones posibles. A mí me encantaba eso. Era una locura. Y luego, desde a partir de ese momento, dije, me encantan las matemáticas. Tengo una pasión por las matemáticas, de verdad. Y eso fue creciendo a lo largo de los años. Entré en secundaria, entré en bachillerato, empecé viendo contenidos mucho más abstractos, mucho más avanzados, y cada vez me gustaba más lo que estaba viendo.
¿Te parecían difíciles las matemáticas del colegio a ti?
A mí se me daban muy bien. Tenía siempre una aptitud, quizás innata, para las matemáticas. Luego, si queréis, hablamos de esto. Pero las matemáticas reales yo sabía que no eran lo que me estaban enseñando. Yo sabía que lo que me estaban enseñando era simplemente aplicar recetas y resolver los ejercicios tipo... Aprobar la selectividad era resolver un tipo de ejercicios muy particular que ibas estudiando en clase, ibas reconociendo cuál era ese ejercicio que luego ibas a tener que resolver en el examen. Pero yo sabía que la vida real no era eso. La vida real, que es para lo que sirven las matemáticas, no son ejercicios que ya hemos visto, son ejercicios nuevos, es enfrentarse a nuevos desafíos. Y eso no son las matemáticas de la escuela. Entonces, sí, las matemáticas de la escuela, en mi caso particular, se me hacían fáciles.
Vale.
Pero entiendo que mucha gente no tenga esta capacidad de memorizar, esta capacidad de reconocer patrones de ejercicios semejantes. Pero es algo que no se debe demonizar, porque al final no es lo importante. Lo importante en las matemáticas es aprender a pensar y a resolver problemas. No es a memorizar los ejercicios que hacemos siempre.
Es curioso, lo que acabas de decir, porque la gente tiende a relacionar matemáticas con esas ecuaciones, como tú dices, esos teoremas, el álgebra, todo esto. Pero viendo luego después aplicaciones reales, luego hablaremos de personajes históricos importantes en las matemáticas, ellos lo que utilizan es las matemáticas como instrumento para darle solución a... pues el encriptado, en este caso, que la película que vi de los nazis, o, por ejemplo, no sé, de resolver problemas de sociedad, de pobreza, de economía. ¿Y cuándo fue el momento y cómo explicar esta diferencia entre las matemáticas de la escuela con las matemáticas de la vida real? Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Es decir, un problema que tú hayas visto que se haya solucionado con matemáticas, ¿y cómo lo hacen ese proceso para solucionarlo con matemáticas? ¿Empiezan a poner teoremas, algoritmos, fórmulas para ver cuál encaja en ese problema? ¿O es que ya su cerebro es capaz de ver una secuencia y dice, uy, aquí hay un patrón, esto se va a resolver con, no sé, con un sistema, esto se va a resolver con una ecuación? ¿Cómo se utiliza ese instrumento?
Pues es un poco más orientado a la segunda parte que tú me estabas diciendo.
Okay.
Es decir, nosotros o los matemáticos en la práctica, en la vida real, que por una razón luego son tan demandados por las empresas hoy en día están llenas de matemáticas. Claro. Por eso se dice que es la carrera con menos paro. Lo es. No se dice, lo es. La carrera con menos paro. Queremos este tipo de personas que piensan diferente al resto. Y lo que hacen estos matemáticos para resolver los problemas reales de la sociedad y, por lo tanto, de las empresas particulares, es analizar una situación abstracta, una situación real, transformarla en un modelo abstracto, un modelo matemático, quizás.
Tras desentrañar cómo los matemáticos transforman problemas reales en modelos abstractos, la conversación se adentra en la sorprendente capacidad de ChatGPT para resolver desafíos matemáticos, revelando su potencial inesperado.
Sinceramente lo hice y dije, ChatGPT no va a saber resolver este problema. Y al final me llevé una sorpresa, porque ChatGPT sabe más de lo que yo pensaba.
¿Qué problema le pusiste?
Pues le puse problemas, hice varios niveles, ¿no? Hice niveles más básicos y niveles más avanzados, y eran problemas matemáticos que podemos tener cuando estamos en la carrera o cuando estamos, inclusive cuando somos pequeños en secundario o en primaria. Empecé con las propias sumas, con fracciones, y luego ya me metí con problemas universitarios un poquito más desarrollados. Pero increíblemente, por muy abstracto que fuese el problema, ChatGPT conseguía darle a la cabeza, conseguía resolver el problema.
¿Te acuerdas un poco el enunciado, cómo era?
¿De qué problema? ¿De uno más básico?
De un problema avanzado para...
¿Un problema avanzado?
De manzana, seguro.
No. tenía problemas de secundaria como eran integrales, que son problemas ya más mecánicos.
Vale.
Y luego había problemas, le puse una pregunta trampa, que es, no sé si lo habéis visto por ahí, pero existe, ronda por ahí, por redes sociales, una demostración de que 1 más 1 no es igual a 2.
Ostras, ahora lo explicamos esto.
No lo explicamos, porque es muy raro y obviamente es falso. Y se la puse al ChatGPT y me pudo identificar que era falsa. Entonces, consiguió encontrar el error en algo que mucha gente se piensa que es verdad.
¡Ostras!
Hostia, joder, me ha dejado con muchas ganas de... Bueno, lo dejamos para luego.
Lo dejamos para luego.
¿Os parece si entramos en la vida de matemáticos?
Por favor.
¿Qué matemáticos te han llamado así la atención que nos puedas contar sobre ellos? Porque al final, aparte de ser gente muy inteligente, la mentalidad que tienen y todo esto que hablamos en Tengo un Plan, seguro que podemos aprender un montón de ellos.
Pues mira, por ejemplo, uno, ahora relacionado con la película que había visto Sergio, es Alan Turing. Alan Turing es un matemático muy importante a inicios del siglo XX y es básicamente el que hace que a día de hoy sean posibles los ordenadores.
Los ordenadores.
Los ordenadores. Cualquier computación es gracias a él. Es el padre de la computación moderna.
Wow.
Es un genio. Es un genio. Es un matemático que muchas veces pasa un poco desapercibido porque quizás no era el prototipo de matemático puro al que estamos acostumbrados, era un poquito más práctico con esta idea de los ordenadores. Básicamente lo que él inventó, lo que él descubrió, es un objeto matemático abstracto que llamó la máquina de Turing. La máquina de Turing es un objeto que tiene un funcionamiento matemático, puramente matemático. Esto es un objeto teórico. Y este objeto es el que hace que sean posibles los ordenadores.
O sea, un matemático hace un ordenador, ¿eh?
Es increíble.
Todo el mundo pensaría que lo haría un ingeniero.
Es increíble.
¿Y por qué crees que él descubrió, o sea, se topó con el ordenador? ¿Qué estaba haciendo para toparse con el ordenador? O sea, ¿cómo lo descubre este personaje?
Yo no diría más que fue una descubierta, sino un invento, ¿no?
Un invento.
Es decir, es algo que se inventó a propósito. No se descubre de forma aleatoria, como quizás se descubrió otros teoremas en matemáticas, como el teorema de Pitágoras, por ejemplo, sino es algo que propositadamente Turing estaba buscando una forma de recopilar información.
Vale.
Una forma de recopilar información y de poder nosotros interactuar con ella. Y ese es el principio de un ordenador. Y ese es el principio de una máquina de Turing. Ahora, el principio matemático es un poquito más complicado de explicar, pero el principio teórico es ese. Es queremos conectar con una máquina.
Porque dicen que los ordenadores funcionan con ceros y unos. ¿Qué significa esto exactamente?
Básicamente necesitamos una forma de hablar con ellos. Una forma de comunicarnos, ¿no? En la práctica, tú mueves el ratón y no ves ceros y unos. Pero todo lo que hay por detrás, después de toda esta codificación e interpretación del propio ordenador, es ceros y unos. Es decir, es un código binario. El código binario, que es básicamente toda información, toda pieza de información, se reduce a estos ceros y unos. Con esto también se puede traducir números. Por ejemplo, el 2 es el 1, 0, porque es potencias en base 2. O sea, el 0, 1, 0 es 1 por 2 elevado a 1 más 0 por 2 elevado a 0.
A ver, que aquí...
O sea, has traducido un número como si fuera otro idioma.
Sí, básicamente es eso.
El 2, el número binario es 1, 0.
1, 0.
Pero aparte de una explicación, ¿no? Por lo que estás diciendo.
Claro, porque el 1, 0 significa que ese 1 es el coeficiente de 2 elevado a 1 y ese 0 es el coeficiente de 2 elevado a 0. Entonces, el número 1, 1, 0 sería 1 por 2 elevado a 2 más 1 por 2 elevado a 1 más 0 por 2 elevado a 0.
Vale. Pero
sería 6, me parece. 2.
A ver, yo es que me he perdido, en plan, yo es como si hablas otro idioma. Pero vamos a los binarios, vamos a seguir profundizando en esto.
Vale.
¿Cómo nacen estos números binarios y por qué la necesidad de traducirlos todos a unos y ceros?
Vale.
¿Por simplicidad? ¿Para qué hace falta?
Sí. Es decir, lo bueno de los unos y los ceros es que el cero significa apagado y el uno significa encendido.
Vale.
Entonces, el 1 significa que pasa la corriente, el 0 que no pasa la corriente. Okay. Esto en términos físicos del ordenador.
Vale.
En términos físicos, es decir, si tenemos una cadena donde tenemos unos y ceros, el 1 va a significar en la práctica que pasa la corriente, el 0 que no.
Vale.
Eso es la forma que nosotros encontramos más sencilla de hablar con el ordenador. Y luego todo lo que nosotros queramos se traduce en ceros y unos, como os puse el ejemplo de los números ahora.
Ok.
Vale.
Entonces, es un lenguaje con el que comunicamos con el ordenador.
Vale. Y luego el ordenador cuántico también se sigue moviendo con este sistema binario, ¿o ya es otra movida? Es que yo lo he escuchado mucho, porque cuando traemos a gente que habla del futuro y estas cosas, se supone que va a ser un cambio muy grande en el mundo, que me gustaría saber tu opinión también, pero no entendemos qué hay detrás de un ordenador cuántico.
Pues un ordenador cuántico que de momento es poco más de una conversación teórica. De momento.
Vale.
Y digo de momento durante los próximos 30 años, lamentablemente. Ahora os explico por qué.
Hostia.
Funciona no con bits, sino que los bits es el 0 y el 1, sino que funciona con qubits. Es decir, un estado en bit, en un ordenador clásico, es el número 1, 0. Es un estado. Los qubits es un estado que es un conjunto de estados. Es decir, es algo mucho más abstracto. Es decir, es el estilo para los qubits, el correspondiente al 1, 0 sería el conjunto 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1.
Todo eso en una...
Todo eso en un estado.
Vale.
Superpuestos.
Vale.
Es un principio de física cuántica. Y los ordenadores cuánticos se utilizan precisamente, se inventan teóricamente, para modelar situaciones cuánticas, para modelar problemas cuánticos. Problemas cuánticos que se reducen a la física cuántica, que hay un principio de superposición en esa física cuántica, que lo vemos, por ejemplo, en el gato de Schrödinger,
sí,
que no sabemos si está vivo o muerto.
Esto lo explicamos también, me parece interesante. Sí. ¿Si puedes explicarlo?
Sí. Básicamente es un experimento donde tienen a un gato enjaulado, Schrödinger, un físico muy importante, tienen un gato enjaulado y le echan un veneno a la jaula, pero está cerrada y nosotros no sabemos si el gato está muerto o está vivo. Entonces, mientras estemos así, el gato está las dos cosas. Está vivo y está muerto.
Hostia, tú, qué rayada.
Hasta que no abres la caja.
Hasta que no abres la caja. Es la misma idea parecida a cuando lanzamos una moneda. Mientras está en el aire, nosotros no sabemos qué nos ha caído.
Nos han tocado las dos y ninguna.
O ninguna. O sea, no sabemos si ha tocado cara, si ha tocado cruz.
Pero ¿y esto cómo se relaciona con el ordenador cuántico? ¿Qué es?
El ordenador cuántico recopila en un estado todos los posibles estados.
Claro, todas probabilidades.
Todas las posibilidades.
No hay un negro o un blanco. No hay un negro. Él es capaz de tocar
a veces. Hay esa superposición. Y esa superposición nos permite, en la práctica, luego relacionado con los problemas de la seguridad del futuro, si estos ordenadores funcionaran en algún momento, es, mientras un ordenador clásico es capaz de realizar, vamos a decirle, cuatro operaciones matemáticas a la vez, o sea, cuatro operaciones matemáticas, este va a hacer 16. ¿Por qué va a hacer cuatro a la vez? Claro. Estos cuatro que están en un estado los va a hacer a la vez.
¿Y por qué dices que 30 años? ¿Qué está pasando aquí?
Estos son problemas para, básicamente, problemas físicos. Problemas físicos de cómo podemos nosotros crear realmente... Porque fijaos que el 0 y el 1... El 0 era... No pasa la corriente, el 1 sí.
Con la fascinante complejidad del ordenador cuántico en mente, surge una pregunta intrigante sobre la naturaleza de las constantes matemáticas. Ahora se profundiza en el enigma del número pi y su omnipresencia en el universo.
Es decir, una circunferencia la podemos hacer lo grande o lo pequeña que queramos. ¿Qué es la longitud de la circunferencia? Imaginaos que es una cuerda.
Sí.
¿No? La longitud, si la dividimos entre el diámetro, siempre nos da pi.
Wow.
Siempre nos da
pi. Da igual cómo está la
circunferencia. Da igual si es pequeña, si es grande, siempre nos da pi. Es una constante.
A ver, es curioso. ¿Es curioso? ¿Importante?
Importante. Sale en todos lados. Vale. Aunque donde no veamos círculos, sale el número pi.
Ah, ¿también fuera de los círculos?
Os voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto es, si os pido que me calculéis, 1 más un cuarto? O sea, vamos a hacer la suma de los inversos de los cuadrados.
Perfecto.
O sea, vamos a sumar los inversos.
¿Qué es un inverso?
Es uno entre uno. Vamos a sumar 1 entre 1 al cuadrado, más 1 entre 2 al cuadrado, más 1 entre 3 al cuadrado, más 1 entre 4 al cuadrado, y así hasta el infinito.
Vale.
Podemos hacer esa suma. Vale. Y esa suma, por muy raro que parezca, vale un número, y ese número es exactamente pi al cuadrado partido por 6.
¿Y qué? ¿Dónde sale el pi?
¿De dónde sale el pi? Cosas raras. Cosas extrañas de las matemáticas. Ahí no, aquí no hay círculos. Sumando números. No tiene ningún sentido lógico, intuitivo, de qué hace el número pi aquí, pero es lo que ocurre en la práctica. Y esto, bueno, la demostración naturalmente es complicada, no os la voy a hacer ahora mucho menos de cabeza. Necesitamos una pizarra y muchas más matemáticas por detrás. Pero es increíble como un número que en principio viene de los círculos, porque el número pi se descubrió a partir de ahí. También es la proporción entre el área de un círculo y el cuadrado de su radio. Es decir, el mismo círculo que teníamos. Calculamos el área, lo dividimos entre el cuadrado del radio y nos da pi otra vez.
Parece hasta mágico, ¿eh?
Es increíble, es increíble.
¿Cuál más has dicho? El E, ¿no?
El E.
El número E, que aparece en el interés compuesto. Vamos a imaginar. Tenemos un depósito de 1.000 euros. Ahora, el depósito de 1.000 euros, vamos a decir que tenemos un interés del 100% anual. Si me lo dan al cabo de un año... Si me hacen el interés al cabo de un año, tengo 2.000 euros.
2.000 euros.
Vale, pero si me lo hacen cada 6 meses, pues en los primeros 6 meses tengo 1.500 y luego tengo un poquito más, ¿no? Porque es el 50% de esos 1.500, serían 2.225 o así. 2.250.
No, o sea, conmigo no lo confirmes. Si quieres, sacamos el ChatGPT y lo...
A ver, yo me hago lo interesante, te diría que sea todo y ya está.
Sería un poquito más, ¿no? Si lo vamos haciendo... En vez de en cada 6 meses, cada 4 meses, tenemos 3 repeticiones, ¿no? Tenemos un poquito más de dinero.
Vale.
Carlos, cada 4 meses te refieres que nos dan el dinero y lo volvemos a meter con... Es decir, en vez de jugar con 1.000 euros, jugaremos con lo que nos va dando cada 6 meses o cada 4 meses.
Porque básicamente, en vez de que el interés te lo paguen al año, te lo van pagando en trozos.
Vale.
¿No? Que esto a veces ocurre con las inversiones, ¿no?
Sí.
En vez de que te paguen el 2% anual, te lo pagan cada mes, ¿no? Si lo hacemos cada mes, tenemos todavía más dinero. Si lo vamos dividiendo en vez de cada mes, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, ¿será que ese dinero crece indefinidamente? ¿Crece hasta infinito? ¿Tenemos cada vez más dinero? ¿Tenemos 2.000, 2.225, 2.350? ¿Ese dinero crece infinito? Y la respuesta es no. Ese dinero crece exactamente a 1.000 multiplicado por un número que es un poquito menor que 3, que es el número E. Y es 2,
¿por qué has dicho, por qué dices 1.000?
Porque 1.000 porque el inicial.
Ah, vale, 1.000.
Lo que teníamos,
porque,
el si depósito que
1.500,
teníamos.
Ha sido 1.500 por E.
Exactamente.
Vale.
Es 1.000 por el número E.
Vale.
El número E es 2,718281 con infinitos decimales, ¿no?
Vale.
Al igual que el número pi tiene infinitos decimales sin ningún patrón visible y tal. O sea, es un número irracional, se llama. Demostrar que es irracional es muy difícil. Es otra cosa. O sea, nosotros vemos que un número aparentemente tiene infinitos decimales y no tiene ningún patrón aparente.
Vale.
¿Pero cómo se sabe eso? ¿Cómo se demuestra eso? No, porque los matemáticos tenemos que demostrar las cosas.
Claro, ¿cómo demuestras un infinito?
¿Cómo demuestras que no hay un patrón muy lejos? Pues ahí hay que desarrollar mucha teoría. Ahí se define realmente lo que significa que un número sea irracional, que en realidad significa, no es que no tenga un número, un patrón por ahí, es que no se puede escribir como una fracción de números enteros.
Vale.
Esa es la definición verdadera.
Vale.
Y si demostramos que el número pi no se puede escribir como una fracción de números enteros, o sea, el número pi, por ejemplo, no es igual a 35 partido por 7, o sea, no podemos encontrar esos números enteros, si demostramos eso, entonces demostramos que es irracional.
Ok.
Y para el número pi, particularmente, es bastante complicada esa demostración. Es una demostración bastante complicada que se hizo, me parece que a mediados del siglo XVIII. O sea, fijaos que el número solo se inventó en la antigua Grecia.
La demostración básicamente es un tío como un loco haciendo pruebas de cálculos a ver a dónde llega, ¿no?
No es más... Sí. Sí, pero no. O sea, no hay muchos cálculos por detrás. No es puramente cálculos, sino que son mucho más argumentos. Y son argumentos que no se hicieron a la primera, naturalmente. Y quizás la persona que lo demostró no fue la primera persona que lo intentó. Yeah. Quizás hubo personas antes que murieron en el intento. Y eso es muy común. Ahora vamos a hablar más adelante de los problemas del milenio. Problemas que nadie ha conseguido resolver a día de hoy.
Hostia, qué interesante esto. Pero vamos a volver atrás al número E, que estábamos ahí. Y de hecho estamos aún en Euler.
Sí.
Estamos en Euler aún. O sea que...
Nos falta el número I.
No, nos falta el número... Bueno, para terminar el E. Sí. El E básicamente es la demostración del interés compuesto, de cómo se van acumulando los intereses.
El número E surge ahí. En realidad luego tiene una definición matemática rigurosa. Se puede calcular. Es el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido por n elevado a n. Que eso a nadie le importa. Bueno, es una fórmula, ¿no? Para definir el número E.
Vale.
Pero viene de ahí, del interés compuesto. Ahí, vale. De ahí es de donde surge ese número. Y nos falta el número I. Que es un número... No sé si lo conocéis.
Es como una Y rara, ¿no?
No, es una I latina.
Ah, una I latina normal.
Una I latina.
Ah, vale, vale.
Sí.
De verlo.
Que es un número que normalmente no se estudia mucho, sobre todo en el bachillerato no se estudia. Es un número complejo. O sea, no es un número real. En matemáticas hay números reales, que son aparentemente los que vemos, y luego hay números complejos, números imaginarios.
¿Por ejemplo?
Números que van más allá. Por ejemplo, este número I. Y el número I es un número que por definición se construye. Es decir, nosotros construimos estos números que no vemos. Si no los vemos, ¿cómo los definimos? Hay que construirlos.
Pero una cosa, el complejo no puedes decir un número complejo, no puedes decir como el 3. O sea, el 3 es un número real.
Y también es complejo, porque los complejos engloban los reales.
Ah, vale.
Pero el número I es un número.
Aunque sea una letra.
Aunque sea una letra. Es decir, ese 3 es un símbolo.
Ya.
¿Qué representa ese 3? Representa algo, ¿no? En la vida real. Ahora, ese I también es un símbolo. Ese pi también es un símbolo. Representa algo. En ese caso son conceptos, son números que nosotros llamamos reales. Porque
vale.
Lo podemos ver de alguna forma en la vida real, ¿no?
Vale.
El número I, que es un símbolo, representa un número. Lo que pasa es que es complejo. No es real. No lo podemos ver tan sencillamente en la vida real. Y ese número se define, más o menos, como la raíz cuadrada de menos 1.
Vale.
O sea, sabemos que existe la raíz cuadrada de un número positivo. Sí. Raíz de 3, raíz de 4, raíz de 5...
Al considerar la naturaleza de los números complejos y su representación simbólica, surge una inquietante comparación que nos lleva a explorar las probabilidades de ganar en juegos de azar y la sorprendente realidad detrás de ellas.
Una probabilidad de ganar alrededor de 1 entre 140 millones.
¡Wow! ¡Madre mía!
De acertar. Que te caiga un rayo es de 1 entre 30 millones.
Hostia.
Entonces,
Matemáticamente podemos decir que es más probable que te caiga un rayo.
Es más probable que te caiga un rayo.
Pero y la gente sigue comprando y gastándose dinero todas las semanas, ¿eh?
Y saliendo cuando llueve. Claro, pero te acojona esta cifra, ¿eh?
Sí, sí.
No es tanto, ¿eh?
No es tanto.
Ahora, esta cifra es a lo largo de tu vida. Que te caiga un rayo.
Y en... Claro, es que con el cerebro que tienes, tío, te planteas incluso ir a la ruleta e intentar descifrar el juego de la ruleta, ¿no? A ver si es más fácil de... O hay algún patrón común, alguna cosa así.
Sí, a ver. Quitando los casos en que está trucado, que eso ya no entro yo en esos casos, pero si es totalmente imparcial, totalmente justo, entre comillas una vez más, el justo significa que la casa gana.
Yeah.
Yo siempre digo, la casa gana, no voy a jugar. Porque matemáticamente la casa va a ganar.
Hostia, claro.
Entonces, lo que hay es estrategias en algunos juegos particulares, la ruleta, blackjack, los dados, hay estrategias particulares que pueden maximizar o minimizar tus pérdidas.
Un jugador de póker utilizará un montón de matemáticas, supongo, ¿no?
Sí, está claro que ya sabéis que el mundo del póker, sus ganancias también fluctúan mucho, ¿no? Porque matemáticamente pierden a la larga, es decir, no van a ganar la mitad de sus... Van a perder más que van a ganar.
Sí, juegan con una, le llamaban con una probabilidad de derrota. Es decir,
sí.
Ellos asumen que ya el 60-70% de las partidas que juegan o de los torneos que juegan lo van a perder, pero cuentan con que el restante que ganan supera el beneficio de las pérdidas.
Claro.
Hostia.
Pero lo que viene a ser los juegos tradicionales de ir al casino y ganar, matemáticamente no se puede hacer.
Mira, hay muchas curiosidades, ¿no?, que podemos preguntarte, pero hay una que sí que me llama la atención leyéndolas, que es, hay una fórmula que cambiaría el mundo si lográramos resolverla. Poníamos hipótesis de Riemann, P versus NP.
Claro, aquí tengo que entrar en los problemas del milenio.
Por favor.
Esos dos son dos de los siete problemas del milenio.
Hablemos de los problemas del milenio, me mola.
Problemas del milenio son problemas que se enunciaron o se coleccionaron en el año 2000 por el Clay Mathematics Institute, que dijeron, estos siete problemas son tan importantes que la resolución de cada uno de ellos va a ser premiado con $1,000,000. El que resuelva cada problema matemático, $1,000,000. Y pensamos, hostia, vamos a dedicar nuestras vidas para resolver el problema.
Yeah.
Y no es tan fácil, naturalmente. Hay gente, hay matemáticos que han dedicado todas sus vidas a estudiar, por ejemplo, la hipótesis de Riemann, que es uno de estos siete problemas. Y no lo han conseguido.
¿Puedes explicar lo que puedas de esto?
Sí, a ver, son problemas que son difíciles de entender, ¿no? Inclusive son problemas difíciles de enunciar, cuanto más difíciles de resolver, ¿no?
Claro.
Para que sepáis, de estos siete problemas, solamente uno de ellos se ha resuelto a día de hoy.
¿Onda?
Que es la llamada conjetura de Poincaré. Se resolvió en el año 2006, me parece. Bastante...
Sí, hubiera estado guapo grabar la reacción del tío cuando lo resuelve, ¿eh?
Sería y el como... tío resolvió y le dieron el premio y rechazó el premio.
Hostia, ¿y eso?
Rechazó el millón.
Tiró el micrófono. Dijo, ya está.
Hostia.
Y no solo tenía ese millón de dólares, sino que ganó una medalla Fields.
Pues mira, que
podría, también la rechazó.
Lo podría haber puesto en el número E y hubiese ganado mucho dinero.
Ahí
más.
Está. Hostia, qué bueno. Los 2,7 millones.
Pero, o sea, lo rechazó. ¿Y algún motivo por qué rechazara eso?
El mundo de las matemáticas no funciona un poco. No es un mundo muy individual, es un mundo muy colectivo. Es decir, tú utilizas resultados de otras personas anteriores y otras personas
vale,
utilizan
claro.
tus resultados.
Entonces
él simplemente fue el último en poner los resultados finales, ¿no? En ponerlo todo.
O sea, pues es bastante honrable eso, ¿eh?
Bastante honrable, la verdad. Yo lo hubiese aceptado.
Y una cosa, tío. ¿Hay alguno de esos problemas que podamos entender lo que pasaría si se solucionara? Es decir, ¿significa pobreza? ¿Significa...? No sé, o sea, ¿qué es lo que están, por qué son tan importantes
sí.
y por qué se les incentiva tanto a resolverlos?
Os voy a poner ahí? La hipótesis de Riemann. Es un problema que está relacionado con una cierta función, llamada la función Z de Riemann. Y el enunciado del teorema de la hipótesis nadie sabe si es correcta o no, dice básicamente, no lo vais a entender, pero básicamente dice, todo vale. cero no trivial de la función Z de Riemann tiene parte real un medio.
Hostia, tío, como un poema.
Un poema, básicamente. Hay una función matemática que no es real, es una función compleja, como los números complejos estamos hablando. Es una función, por lo tanto, que no podemos ver tan fácilmente en esas gráficas de dos dimensiones. No, es un gráfico de tres dimensiones. Vale, entonces, una función mucho más rara. Es la llamada función Z de Riemann, que su definición es muy extraña. Y esta hipótesis nos dice que la parte real de todo cero no trivial, que son ceros, son cuando la función vale cero, se hace cero. No trivial es un tipo específico de ceros. La parte real es... También es difícil... Bueno, los números complejos tienen dos partes. La parte real y la parte imaginaria. Básicamente. Y la parte real es la primera parte, un número complejo.
Claro.
Entonces, todo cero no trivial de la... Toda parte real es un medio. O sea, lo que dice esta hipótesis es que la parte real de todos estos valores complejos donde la función se hace cero es igual a un medio. El número un medio. Un número real.
Pero ¿por qué es importante?
Es importante a nivel matemático, es algo muy, muy divertido, es un problema fantástico. A mí me encanta el problema y me encanta mirar por ahí qué es lo que se sabe sobre la hipótesis, qué es lo que se ha investigado, qué es lo que no se ha investigado, a ver si puedo sacar algo por ahí, ¿no? Naturalmente es un problema súper difícil. Claro, las publicaciones que se hacen muchas veces de la hipótesis de Riemann son intentos fallidos. Pero eso no significa que sea un fracaso, significa que ya sabemos que por ahí no podemos ir.
Pues hoy la conjetura pues no recoge el premio en parte, porque ahora he visto muchas publicaciones erróneas.
Claro.
Vale.
Claro, recogiendo simplemente cosas de otras personas o resultados más pequeñitos. Lo que se hace en un problema de estos, naturalmente, es descomponerlo en partes más pequeñas, como hacemos los matemáticos con los problemas reales. Descomponemos en partes manejables, resolvemos estas partes más pequeñas y luego juntamos todo, ¿no? Entonces, la hipótesis de Riemann tiene una conexión súper íntima con los números primos.
Vale.
Los números primos, ya sabéis, 2, 3, 5, 7, son los átomos de los números naturales. Es decir, los números naturales, que son los números de contar, se pueden descomponer en primos. Esto es lo que hacemos en primaria, ¿no? Descomponer en factores, en números primos, ¿no? Es decir, el 51 se puede escribir como producto de primos, 3 por 17. El 50 se puede escribir como producto de primos, que 50 es 2 por 25, entonces es 2 por 5 al cuadrado. No, esto es factorizar en primos. O sea, los primos están siempre en la factorización de cualquier número natural. Esto lo dice el teorema fundamental de la aritmética. Es lo que nos dice esto.
Vale.
Y la hipótesis de Riemann, si se resuelve, nos da, de forma extraña, naturalmente, una forma de saber dónde están los números primos. Porque los números primos parecen aleatorios, ¿no? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. No vemos muy bien ese patrón, ¿no?
Sí.
Y a la larga, tampoco se ve muy bien ese patrón. La resolución de la hipótesis de Riemann nos da, en la práctica, una forma extraña, pero una forma práctica que los ordenadores pueden hacer para saber dónde, cómo se estructuran los números primos, cómo se reparten, digamos.
Vale.
En los infinitos números que hay, infinitos números primos también que hay, cómo se reparten y cómo localizar el siguiente número primo.
Tras desentrañar el misterio de los números primos y su distribución, surge la necesidad de aplicar ese conocimiento en contextos prácticos. Así que, ¿qué estrategias pueden ayudar a los estudiantes en la EBAU?
Imaginaos con 5. Con 5 o 10 tableros, o lo que estuviese jugando, es increíble.
¿Qué trucos le podemos dar a la gente joven que escucha Tengo un Plan para que el examen de matemáticas de la EBAU lo aprueben, pero de sobra? Es decir, ¿hay algún tipo de truco, algún patrón, algo que le recomendarías a la gente que está en la EBAU?
Sí.
Bueno, se llama EBAU o ahora se llama diferente.
La EBAU me parece que cambian de nombre, ahora se llama PAU.
Vale.
Prueba de acceso a la universidad, básicamente es lo mismo. Le cambian el nombre por motivos políticos de que tal. Viene a ser lo mismo. Es una prueba que, con suerte para la mayoría de la gente, se basa mucho en, como digo, reconocer patrones y realizar los mismos ejercicios que han estudiado en clase. Entonces, no es una prueba que está preparada para sacar matemáticos genios de ahí y de darle al coco ni nada por el estilo. Es algo que se puede hacer sin ser gran matemático, sin tener una capacidad de pensar abstracto ni nada por el estilo, solamente memorizando un tipo de ejercicios que han estudiado en clase.
Claro. Entonces la estrategia sería enfrentarse a muchísimos problemas para reconocer rápidamente. Aquí me está pidiendo que haga un sistema de no sé qué.
Okay. Totalmente. Es reconocer patrones y haber hecho ese ejercicio antes. El resto ya está.
¿A ti te fue bien el examen de la EBAU?
Sí. Sí. A mí siempre se me dio bien las matemáticas en la escuela. Y conseguía hacer todo esto, conseguía memorizar porque a mí me encantaba hacerlo. Entonces me encantaba hacer esos problemas en casa. Entonces, sé que no son las matemáticas de verdad, que son a las que me dedico ahora, sino que son unas que es más de practicar y más de pasar bien el rato. Entonces, sí.
¿En tu día a día qué haces ahora mismo?
Pues yo ahora mismo estoy estudiando el máster de matemáticas en la Universidad de Copenhague y al mismo tiempo combino un poco la creación de contenido cuando tengo tiempo. Y la idea detrás del máster es introducirme un poco a lo que es el mundo de la investigación en matemáticas actual, que es un mundo bastante competitivo, bastante, bastante duro, también a nivel laboral, en unos países mejor que en otros. Y me dedico básicamente, ahora mismo me queda el año que viene la tesis del máster, que es un proyecto bastante ambicioso, que es, digamos, la iniciación a la investigación real de las matemáticas, que es totalmente afrontar un problema nuevo, algo nunca antes visto, algo que nadie ha pisado sus pies allí porque nadie sabe resolver ese problema. Entonces, es la primera vez que realmente te enfrentas a algo que nadie sabe cómo se hace. Eres tú el que tienes que evolucionar, sacar herramientas, tienes que pensar ideas nuevas.
Pero tú llegas al final del día con el chip cerebral ya quemando, ¿no? De tantos cálculos.
No es más
todo de procesar.
Sí, no es tanto de cálculos, sino de ideas. Porque al final los matemáticos trabajamos mucho más con ideas que con cálculos.
Ideas.
No es tanto estar en una pizarra haciendo cálculos, sino estar en la pizarra mirando hacia ella. Mirando a la pizarra y decir, ¿qué hago ahora? Ese es lo más difícil. La mayoría del tiempo es pensar en esas ideas, en qué voy a hacer ahora.
Es que la gente tiene como cerebros cuadriculados.
Como una calculadora.
Sí, y realmente es tan abstracto que luego ya es bastante creativo, ¿eh?
Sí.
Tienes que pensar un montón de cosas.
Sí, o sea, la carrera de matemáticas, si hay alguien escuchando el podcast que quiere hacer la carrera de matemáticas, aviso, no va a haber ni un número en la carrera de matemáticas. La carrera de matemáticas es letras y conceptos, no hay números. Hay más números en una economía que en las matemáticas.
Ostras, tío, qué curioso.
Hay un vídeo muy curioso en tu canal que es un examen oral. Y se te ve ahí con la pizarra y tú de frente a la clase. ¿Cómo es un examen oral en matemáticas?
Pues ese examen lo hice en el máster de matemáticas, en la Universidad de Copenhague. Y fue la primera vez con ese sistema educativo un poquito más nórdico, muy diferente al sistema de aquí de España. Y es un examen donde básicamente testean cómo comunicas lo que sabes.
Anda.
¿Cómo comunicas lo que sabes, que es lo más importante en la actualidad?
En inglés.
En inglés, claro, en este caso, sí. ¿Cómo comunicas las matemáticas que sabes?
Ese conocimiento que tienes es súper importante saber comunicarlo. A día de hoy, para trabajar
los matemáticos entre nosotros, para transmitirnos esas ideas, se hace con revistas o con conferencias, es lo que hay. Entonces, las revistas están muy bien, es escrito, hacerlo escrito, tal. Las conferencias
o estas presentaciones que entrenan los exámenes orales están entrenando muchísimo más.
No solo es lo que sabes, sino cómo lo comunicas, que es algo mucho más importante. Nosotros todos trabajamos con ello en nuestra creación de contenido. Cómo comunicar las cosas es lo más importante.
Aquí tengo apuntado qué tienen en común Netflix, Tinder y los sistemas de recomendación. Esto es interesante porque, pues, si queremos crecer en redes sociales, si entendemos ese famoso algoritmo, es que es culpa del algoritmo que tendemos a echar la culpa. ¿Tiene alguna lógica detrás? ¿Sabes cómo funcionan estos sistemas de recomendación y por qué son tan buenos, además? Por ejemplo, el que más éxito tuvo fue el de TikTok, porque fue el primero revolucionario en que le dieran igual tus seguidores, o sea, al menos a quien sigues, y que solo te mostrara contenido que te fuera a gustar. ¿Cómo lo hacen?
Pues está claro que depende un poco de cuál es el algoritmo que estamos hablando. Por ejemplo, TikTok, o
Instagram, Reels, ahora, bueno, cada vez mejores. Es una vez más por esa inteligencia artificial que tiene cada vez más datos,
tiene cada vez más información. Porque lo que hacen al final es reconocer patrones. Y en este caso los patrones corresponden a reconocer gustos de personas similares a ti. Entonces, no solamente
son capaces de obtener todo lo que escucha en tu móvil, que no sé si os ha pasado que
parece que el móvil os escucha.
Lo de los anuncios es una locura.
Es una locura. Eso, además de controlar qué es lo que vosotros consumís. Y con la información de qué es lo que vosotros consumís, ese algoritmo tiene en el futuro más datos todavía para recomendaros cosas diferentes. Entonces, y no es solamente lo que os ocurre a vosotros, sino lo que os ocurre a personas similares a vosotros.
Claro.
¿Has investigado de cómo funciona la blockchain? Porque yo creo que también contigo, que lo sabes explicar todo muy bien, sería buen momento de cómo funcionan esos famosos bloques que hablan tanto la gente de criptomonedas.
Sí, las criptomonedas es, yo diría, un invento bastante magnífico. Y no solo las criptomonedas, sino la blockchain, que es la tecnología que lo hace posible. La blockchain no solamente sirve para las criptomonedas, bueno, es principalmente por donde se conocen, pero es una tecnología que garantiza que las transacciones sean seguras. Hay seguridad.
Vale.
Y no solo hay seguridad, sino que hay una seguridad descentralizada. Es decir, no dependemos de ningún banco, no dependemos de ningún gobierno, no dependemos de nadie. Es alguna seguridad que depende de todos los usuarios. Y la magia está ahí. Está en esa descentralización. Entonces, blockchain, ¿qué es? Cadena de bloques, en inglés, básicamente funciona como una cadena de bloques. Os imagináis una cadena física de bloques.
Okay.
Cada bloque va a tener una serie de transacciones y va a tener un código que se va a llamar un hash.
Una transacción es, por ejemplo, que yo te he enviado 100 euros a ti, ¿no?
Exactamente, pero quizás una serie de millones de transacciones, ¿no?
Bueno.
Tiene un hash, un código.
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsumarizer.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. ¡Te esperamos!